Buenos días y bienvenidos a Sorcas, la sociedad recreativa y cultural La Alegría Serrana, que así les dio por llamarla hace ya más de 100 años. Nos encontramos aquí. Permitidme que me presente, soy Andrés Fernández, soy en estos momentos el presidente de la sociedad y me acompañan mi querida Carmen Saburiego, que es la secretaria, Miguel Ángel Soto, que es el autor del libro del centenario, que es lo que hemos venido a presentar, y Gemma Duque, que es la concejal de Cultura del Ayuntamiento. Es un orgullo y es un honor presidir esta sociedad y poder presentaros este libro, que es el fruto de 4 años de trabajazo de Miguel Ángel, de Nanki, que es así como nos deja que le llamemos los que le tenemos cariño. Ya digo que es un motivo de honor presentaros este libro, que pienso que es una herencia del pueblo, de 100 años de historia en este pueblo, desde un local que es una de las entidades y uno de los sitios más queridos por la gente de Moralzarzal. Y bueno, decir que nada, ahora pasaremos a presentaros el libro, el contenido. El libro esperamos que esté a la venta cuanto antes, si puede ser posible, incluso esta tarde, en varios puntos de venta que vamos a establecer aquí en Moralzarzal. En principio, el libro estará a su disposición en las dos librerías del pueblo que están funcionando ahora, que son la librería Toro, que está en la Plaza de Toros, y la Osera de la Sierra, que está aquí en la calle Iglesia, un poquito más arriba de Sorcas. Y también, como establecimientos colaboradores, está el estudio de Silvia, el estudio fotográfico de aquí de la calle Iglesia, el estanco de la plaza de Juanjo, la tienda de confecciones de las hermanas Recio en la Plaza de Toros y los bares Roma y El Ladrillo. Voy a dar paso a mi compañera Carmen, que os explique un poco también pues, qué pretendemos hacer con el dinero que obtengamos de la recaudación de su venta. Vale, gracias.
Bueno, gracias, Andrés. Lo primero, agradecer a todos vuestra asistencia y quiero manifestar mi orgullo de estar aquí hoy y poder disfrutar de este libro. Gracias al Ayuntamiento por vuestra ayuda, por supuesto, y a ti, Nanki, por este trabajo tan estupendo y maravilloso. El dinero que vamos a recaudar, lo primero que vamos a hacer con él es poder hacer mejoras en la sala, como algún desperfecto que hay sobre todo en el techo y en los tejados. A ver si podemos terminar de tener la sala como realmente nosotros queremos, que nos cuesta mucho sacrificio mantener todas las actividades, además, que hay todos los fines de semana y, bueno, sobre todo en tiempos de pandemia, que lo hemos pasado bastante, bastante mal. Y, bueno, pues nada, yo lo que sí que quiero manifestar es que me enamoré de esta sala el primer día que entré, desde aquel momento. O sea, gente que viene aquí, todo el mundo me lo dice, absolutamente todo el mundo. Y, bueno, que es una pena que no hayamos podido... Por lo menos tenemos el libro del centenario porque debido a la pandemia no hemos podido celebrar el centenario, que supongo que en algún momento lo haremos porque teníamos previsto haberlo celebrado por todo lo grande. Y nada más que agradeceros otra vez vuestra asistencia y muchas gracias, Miguel Ángel, por haber escrito este maravilloso libro.
Gracias a todos por estar aquí. Este es uno de los lugares más importantes de nuestro pueblo, yo creo. Lo digo yo, que soy de la concejal de Cultura, ¿no? Pero yo creo que el patrimonio es muy, muy importante y, desde luego, esto es patrimonio de Moralzarzal. Y por eso la relación del Ayuntamiento con este proyecto, ¿no? Como Sorcas, cuando nace en 1920, no debían de ser tiempos muy buenos, pues yo creo que quería hacer historia de nuevo, repitiendo que su centenario no cayera como en el mejor de los tiempos. ¿Y qué tiene que ver con este proyecto, ¿no? Cuando empezamos a hablar de este proyecto, que vino antes del libro, apareció la Junta Directiva, que era anterior a esta nueva Junta Directiva, pues mucho antes, yo creo en el 2018, casi aterrizando en el Ayuntamiento en la segunda legislatura, nos venían a contar, oye, hay que celebrarlo, hay que ver cómo hacemos, cómo organizamos, ¿no?, esta historia. Y lo que nadie se esperaba es que en medio de todo eso, ¿no?, llegara la pandemia, que, bueno, porque nos ha impedido hacer esa celebración de la que Carmen hablaba y que yo creo que todos teníamos ganas. Pero bueno, yo he visto así con perspectiva, creo que el cambio de propuesta y el poder hacer este libro que va a quedar, pues eso, en los anales de esta historia, en los anales del archivo del ayuntamiento, en los anales de Sorcas y en lo de los vecinos y vecinas que se van a comprar este libro y que van a poder disfrutar de, pues eso, van a poder recordar tanta vida que se ha vivido en este espacio, ¿no? Yo creo que es un lugar de encuentros, desencuentros, de amor, desamor, lo hablábamos al entrar, ¿no? Creo que no hay nadie de este municipio que ha sido joven, que ha vivido aquí o que ha venido de veraneo, que ha pasado por Sorcas y que no se ha enamorado, porque al final era la discoteca, era el cine, era el lugar donde nos encontrábamos. Bueno, pues al final eso ha hecho que Sorcas sea para todos los vecinos y vecinas y sobre todo para la gente que, pues, que durante estos 100 años ha recorrido la vida de este pueblo, no sea importante. Así que el ayuntamiento, cuando llegó la propuesta del libro, sabéis que las relaciones siempre entre asociaciones son complicadas, se nos ocurrió que la mejor forma era editarles, buscar un proyecto, ¿no?, hacer un proyecto conjunto, y aprobamos una subvención en verde económica en especie, es decir, que la gestión del libro en toda su parte técnica, la parte real, la ha hecho Nanki, ¿no? Nosotros solamente hemos puesto la parte administrativa, pues hemos trabajado en conjunto, ¿no? Nosotros sacamos la subvención en un pleno, después sacamos la licitación para la edición, para la maquetación y luego para la impresión. Y la verdad que cuando llegó la semana pasada, después de todos estos meses de trabajo arduo ahí de nosotros la parte administrativa y luego todo el curro que ha llevado ahí Nanki, ¿no?, en la maquetación, la verdad que el resultado es maravilloso. Es precioso. Así que bueno, pues muy contentos de haber participado y esperemos que ese dinero que pueda sacar Sorcas nos lleve, ¿no?, a otro siglo de historia, sí. Y con este espacio pues totalmente, bueno, pues eso, como lo queremos todos, de una manera pues con el techo arreglado, no haya goteras, ¿no?, y estas cosas que tenemos todos ganas. Así que va por otros 100 años de historias. Muchas gracias.
100 años más, sí.
Ah, bueno, Miguel Ángel, claro, el más importante.
Trabajado.
Un trabajo.
Bueno, buenos días y muchas gracias. Bueno, para mí ha sido todo un reto y una satisfacción afrontar la historia de los 100 años de una sociedad que es una sociedad hermana del Paraíso en Collao Villalba, de la sociedad La Aurora, que fue propietaria del salón de baile El Capricho, La Brisa del Guadarrama, en Guadarrama, La Corsaria, en Alpedrete, Cultura y Alegría, en Becerril. Es decir, son sociedades culturales, sociedades instructivas, sociedades de recreo, de teatro y baile, que marcaron una época y son fundamentales para entender la cultura y la sociabilidad en el siglo XX. Estamos hablando de las primeras sociedades populares, que eran equiparables a los círculos, a los casinos, a otras sociedades en las ciudades que eran más de tipo burgués. Esta era una sociedad popular que buscaba, perdón, buscaba espacios para el baile dominical, pero también para empezar a proyectar cine. Estamos hablando de 1920, es decir, cine mudo. Estamos hablando de 1920, cuando se bailaba el chotis, el tango. Es decir, modos y formas culturales muy diferentes a las nuestras, ¿no?, a las de hoy en día. Hablamos también de momentos de la historia donde no había, llegaba la luz a los pueblos, donde no había casas de cultura, no había casas de juventud, no había otros espacios institucionales. La cultura era popular porque era la gente la que se organizaba para programar teatro y cultura, ¿no? Y eran estas sociedades, la Alegría Serrana, el Paraíso, el Capricho, la Brisa de Guadarrama, las que organizaban las fiestas. O sea, eran las depositarias de la tradición, la luminaria, los mayos, las fiestas de los quintos, las fiestas populares, las celebraban, las organizaban la gente del pueblo. No había una institución, una casa de la cultura, un concejal de cultura. La cultura era popular. Por eso es tan importante recuperar esta memoria, porque si la cultura es popular, se mantiene. Hay protagonistas, hay gente que participa, ¿no? Y esto es lo que es la experiencia que mantiene viva la Alegría Serrana, ¿no?, que llamamos Sorcas, pero a mí me gusta más, es mucho más vintage decir la Alegría Serrana, que es como se llamaba en los años 20, ¿no? Esto que estoy contando, es esta experiencia de la cultura en los pueblos, es un patrimonio inmaterial. Hay tres generaciones de personas, los que fundaron la sociedad y construyeron este salón. Este salón tiene 90 años, ¿vale? Va a cumplir 100 en el 2029. Por eso decía Carmen que hace falta mantenerle, necesitamos fondos continuamente para... todavía tiene un falso techo de cañizo, es decir, todavía hablamos de estructuras de construcción que tienen 90 años. Por eso es tan importante mantener vivos estos sitios, ¿no? He perdido el hilo, pero bueno, voy a ver si lo recupero. Decía que estos son elementos... La historia de Sorcas está construida por tres generaciones, los que construyeron el salón y fundaron la sociedad, los que bailaron en el baile en la posguerra, durante todos los años hasta la transición, y luego los que recuperaron este espacio como una discoteca. Es decir, durante los años 80 este fue un sitio muy querido en toda la sierra, donde venía gente de Collado Mediano, de Collado Villalba, de Becerril, de Gualo, de Cercedilla. Venía gente aquí a bailar porque era un sitio puntero, era una discoteca importante, ¿no? Y luego, a partir de 2006, fue hogar de los mayores, y luego en 2006, bueno, pues la sociedad ha recuperado un poco la misión que tenía, ¿no? Hay un patrimonio inmaterial que tiene que ver con las generaciones que han luchado, mantenido este espacio de baile, de cultura, de teatro, de bingo, de partidas de mus, de música, etcétera. O sea, es un sitio que forma parte de los circuitos de donde las bandas y los grupos de teatro quieren venir porque necesitan espacios de ocio, ¿no? Y también el salón de baile, este edificio es patrimonio protegido por la Comunidad de Madrid. Tanto lo inmaterial, la experiencia cultural de la Alegría Serrana, como el edificio son espacios protegidos, ¿no? Y deben serlo. También lo es el archivo, ¿no? Una parte, este libro está construido a partir de los libros de actas, los libros de cuentas, los registros de socios, los contratos, los estatutos, bueno, las escrituras. Hay unos documentos importantísimos que han permitido construir esta historia, ¿no? Pero más que los libros, más que lo que ponen las actas, durante esos 4 años lo que hemos hecho ha sido entrevistar a los protagonistas. O sea, quiénes bailaban aquí, quiénes recuerdan quiénes construyeron el salón, quiénes han sido, están en la junta directiva, quiénes pinchaban la música en este salón, quiénes formaron parte de la organización de la sociedad, quiénes enamoraron aquí o formaron su familia aquí. Porque como espacio de sociabilidad, este era un espacio donde se celebraban las bodas, los bautizos, donde en fiestas y llovía fuera en octubre la gente venía aquí, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta gente tiene recuerdos, memoria, anécdotas, y esto ha enriquecido muchos libros. O sea, es un libro también de la memoria emocional de la gente de Monarzarzal. Es decir, intentamos recoger cuál es la experiencia vital más allá de lo que dicen las actas y los libros de cuentas, ¿no? Y quizás es la mejor aportación que yo he podido encontrar al libro, es decir, la aportación de la gente del pueblo que me ha contado, y esto en tiempos de pandemia, que teníamos muchas restricciones, ¿no? Que nos contaba qué significado esta sociedad para ellos, ¿no? Y es cierto que todos transmitían que la idea de felicidad, los tiempos felices. He hablado con mujeres que nacieron prácticamente durante la guerra y la guerra civil en los años finales de los años 30 y te cuentan el significado que fue para ellos poder tener este espacio de baile todos los domingos, los que se han reído, todas las amistades, etcétera, ¿no? Por supuesto, aquí se ennovió gente de Monarzarzal con gente de los pueblos vecinos y se ha celebrado mucho, ¿no? Y esto es y estos recuerdos felices, ahora que vivimos tiempos de guerra en Europa y salimos de una pandemia, estos tiempos felices, estos recuerdos son también un bálsamo para estos tiempos de tribulación, ¿no? A mí me parece que poder recordar que hemos sido felices, que la vida tenía sentido, que la cultura nos enriquecía, que bailar, hacer teatro... daba sentido a nuestras vidas, es una forma también de recuperar la alegría. Y yo siempre pienso en qué estaban pensando los fundadores de la sociedad cuando llamaron a esto la alegría. Quizás la idea era transmitir que la cultura, la sociabilidad, el teatro, el cine, es lo que nos hace felices, es una forma también de disfrutar y construyendo la cultura conjuntamente. Y por lo tanto, para mí la alegría es lo que resume la historia de esta sociedad, ¿no? Dar sentido, dar una parte del sentido de la vida a la gente, permitirla sociabilizar, y es lo que intenta condensar el libro, ¿no? Y bueno, pues como ya han comentado tanto el presidente como la secretaria y la concejala de Cultura, bueno, pues la idea es que esta experiencia sirva también para, aparte que para obtener fondos y restaurar algunas estructuras del edificio del salón, es también una llamada al pueblo de Monarzarzal, ¿no? Lo que queremos es que no se pierda. Esto es una herencia, esto es algo que no debemos perder. Dice María Sánchez, una escritora que habla mucho del mundo rural, que los pueblos están acostumbrados a valorar el patrimonio de otros sitios. Pensamos que la cultura y el patrimonio es, y lo es, por supuesto, el Acueducto de Segovia, el Museo del Prado, el Escorial, pero esto es cultura, esto es patrimonio. Los pueblos tenemos que reivindicar que estas estructuras, estas experiencias son algo a defender, como lo es. Y perdonar el cambio de tercio, es decir, como lo es el Acueducto de Segovia, esto es patrimonio, esto es cultura y hay que mantenerlo. Necesitamos valorar esta herencia y esto solo lo puede hacer la gente que ha tenido la experiencia cultural, la alegría de que esto da sentido también al pueblo. Es un espacio de identidad. Necesitamos recuperar esto para que esto no se muera, ¿no? Y yo creo que ya con esto. Por cierto, si tenéis preguntas y dudas sobre.
Yo quería saber cómo te llega a ti el proyecto y qué es lo que te hace aceptarlo.
Pues mira, es muy. Gracias por la pregunta, porque aquí hay una trama sistémica, dirían los psicólogos. Mi mujer, yo estoy casado con una persona que vivía en Monarzarzal, ¿no? Mi mujer es de Monarzarzal, no nació aquí, pero es de Monarzarzal. Su padre era socio, pero esto es. La sociedad es un espacio también que es para reconocerse entre generaciones. Los que fundaron la sociedad y construyeron el salón, sus hijos bailaron y mantuvieron la sociedad y sus nietos pinchaban la música o bailaban también aquí. O sea, ha habido una transmisión de valores comunitarios y eso también me pasó a mí. Mi mujer era socia de la sociedad, su padre lo era. Y a mí me invitó a formar parte de la Junta Directiva en el año 2015. Yo estuve en la Junta Directiva entre 2015 y 2019. Yo, siendo miembro de la Junta, conocí el archivo y a mí me encantan los papeles viejos, me encantan estos documentos corroídos por la humedad, donde los ratones también han mordido un poco. Me pareció un tesoro que aquí está contenida la historia del siglo XX, el Monarzarzal, una parte de la historia, una parte de la expresión cultural, el cine, el teatro, la música, está aquí. Y los papeles que están firmados por cada vez que había que pagar a la Sociedad General de Autores, ¿no? Entonces, me pareció un tesoro, me gusta la historia y dije, esto hay que empezar a construirlo, ¿no? Y empecé cuando estaba en la Junta Directiva y hemos acabado. La idea era que fuera en el centenario, o sea, en 2020. Llegó la pandemia, todo se retrasó. Fue muy difícil entrevistar a la gente, he entrevistado a más de 60 personas, hemos encontrado fotos, documentos, testimonios de muy variada gente, ¿no? También de veraneantes que vinieron aquí en los años 50, luego los 70, en fin. Es un puzzle, es un rompecabezas de experiencias que para mí ha sido un placer construir ese puzzle. Me ha costado, no voy a negar que ha sido duro a veces. Y estoy muy, muy contento, muy orgulloso de ver el producto que ya adelanto y que es imperfecto. Ya adelanto que puede ser matizable, porque claro, no deja de ser la experiencia de la gente, con lo cual habrá gente que tenga experiencias o recuerde los hechos de manera diferente o que diga, bueno, pues esto no fue así. Estamos hablando de las memorias de un pueblo. De las memorias, de cómo bailaban, de cómo iban al cine, de cómo fue la discoteca, ¿no? Asumo, por tanto, que es un libro que tiene ciertas imperfecciones. A veces es un poco aburrido, muy tedioso, porque habla de pesetas, de documentos, de procesos también en pequeñas crisis. Es decir, el libro intenta reflejar la historia y en esa historia hay también, bueno, por supuesto, está la Guerra Civil, pero también hubo problemas en la gestión de Sorcas a finales de los 80. También cuando fue Hogar de los Mayores hubo que recuperarlo. En fin, hay crisis de crecimiento, crisis que también quedan reflejadas en el libro y a veces eso puede ser muy tedioso. Entonces, a veces se combinan aspectos muy, muy técnicos sobre lo que eran los salones de baile y a veces son anécdotas y puras gamberradas que se hacían aquí, que también las hay, ¿no? Pues la tirada es de 750 ejemplares, más o menos, y vamos a venderlo por 20 euros, ¿no? La idea era también tener un precio asequible y que la gente que hay del pueblo, pero yo sí, creo que es importante porque prácticamente el 80% de las personas que vivimos en Morazarzal venimos de fuera y hemos venido en los últimos 20, 25 años. La experiencia de la alegría serrana es una experiencia de la gente que básicamente que ha nacido aquí y vivía ya en los 70, ¿no? La idea es que también la gente de fuera valore esto como algo identitario del pueblo a defender, que forma parte de otros elementos patrimoniales como puede ser la iglesia parroquial, las ruinas del tren minero, del Berrocal, en fin, o la torre del reloj de Frascuelo, ¿no?
Entre las anécdotas que te he contado,
bueno, hay una muy buena, que es, imaginaros, estamos en el salón de baile, están pinchando en la discoteca, y aquí se monta una batalla campal, una clásica batalla como en las películas del oeste. Es decir, pues aquí pues habría gente que vendía subida de copas, gente que se enfada, que pide una pieza de música, no sé qué, y bueno, pues eso, la escalada, todo esto, esa bola de ahí echando luces, la música sonando, la gente en la pista, y bueno, pues la gente se calienta, boom, y entonces aquí hubo una batalla campal que ha sido narrada hasta por cuatro testigos o protagonistas de aquella batalla. Hay otra muy curiosa, que los chavales, aquí había orquestas en los años 70, 60, y venían a orquestas de música ligera. Y bueno, pues había chavales que al trompetista, hay una leyenda que parece cierta, que si tú muerdes un limón delante de un trompetista, el trompetista empieza a salivar. Sí, yo me he enterado también escribiendo el libro. Y parece ser, sí, entonces los chavales, cuando había un trompetista en la orquesta, se ponía aquí en primera fila y les miraban mordiendo un limón. Y entonces, sí, pero el libro está hecho también de ese tipo de anécdotas. Por ejemplo, las mujeres que bailaban aquí, había una costumbre, estamos hablando de los años 50, 60, por supuesto, las mujeres no podían bailar con pantalones, no se podía llevar pantalones en el baile, los hombres tenían que llevar las cubiertas las mangas, ¿vale? En la junta directiva se discutía si los hombres, imaginaros esto, en agosto a 40 y pico grados, ¿vale? Aquí el sol pega. Entonces, claro, los hombres estaban obligados a venir con chaqueta o con mangas. No podías remangarte. ¿Por qué? Pues porque en el baile no podías entrar en contacto carne con carne. En fin, estamos hablando de la posguerra. Y las mujeres, por ejemplo, tenían estrategias a la hora de mantener la distancia con los hombres, ¿no? Entonces, hemos hablado con mujeres de aquella época que te cuentan un poco qué pasaba cuando no querían bailar con alguien. Había un bastonero, esto es una figura muy interesante, también estaban en el Capricho, en el Paraíso, en todas las sociedades de baile había un bastonero que era el que ponía un orden en el baile, ¿eh? Y era un hombre que marcaba también los tiempos, que decía cuándo se podía, cuándo había que cambiar la música, cuándo acababa el baile, y era el famoso hombre que decía, cuidado Manolo que asfixias a la moza. Que la estás ahogando, ¿vale?
Estás ahogando mucho.
Es decir, era el como que corra al aire. ¿Por qué? Pues porque hubo épocas en las que, con la mediación religiosa, pues el baile no podía ser algo que permitiera conductas no aceptadas, ¿no? Entonces, el bastonero velaba porque los chicos... entonces, las mujeres también con el codo tenían sus estrategias. En fin, es muy curioso ver los rituales del baile en tiempos donde no había otra cosa. Importante recordar que el baile del domingo era el espacio donde las mujeres y los hombres lucían vestido, galas, o sea, te ponías un poco de domingo, ¿no? Vestirse domingo era voy al baile. En esos palcos se ponían las mujeres apoyadas. Era un palco y había una barandilla de madera y había unos bancos, ¿vale? El bastonero había por aquí, estaba por aquí patrullando. Los chicos estaban al otro lado de esa barra, ¿vale? El ambigú estaba allí. Y entonces las mujeres miraban, ¿eh? Miraban, eso te lo cuentan las mujeres. Y el lunes en el lavadero estaba la moviola. Ya vi a tu chica el otro día bailando con
Anito.
¿Cómo? Sí, sí, cuando te fuiste tal, se arrimó a no sé quién, ¿no? Entonces es muy curioso todos los rituales de baile, lo prohibido, lo moralmente no aceptado, y cómo había estrategias también para salvar esas situaciones, ¿no? Entonces las chicas bailaban juntas una con otra, pero cuando su madre salía un momento, pues si les acaban a bailar tal, en fin. Y muy, muy curioso también el... hay muchas fotos en el libro donde aparecen las mujeres ahí viendo desde el palco, ¿no? Estos pequeños altillos que teníamos en los laterales, que estaban a los dos lados, el escenario, donde está, cuando había orquesta, música en directo, o si no había un organillo, ¿no? Durante muchos años, hasta los años 40, la música era un organillo. O sea, puedes imaginar la variedad musical que daba un organillo. Luego ya llegó el gramófono, la pick-up, el tocadiscos. Ahora estamos ya con MP3 y Spotify. Pero aquí está la historia de la evolución tecnológica, musical, de estilos. Aquí se baila ya rap y el trap y cualquier cosa, reggaetón, tal. Pero claro, venimos del fortrop y cosas así, ¿no? Es decir, o sea, también en el libro se refleja un poco los cambios musicales. Hablando con la gente... también aparecen muchos temas, muchas piezas musicales que la gente tenía. Oye, yo me acuerdo, y por ejemplo, Georgie Dan, que ha fallecido recientemente. Georgie Dan popularizó en el año 75 un baile que era el bimbo. Pero es curioso porque el bimbo aparece en muchas entrevistas. Y digo, ¿por qué aparece tanto el bimbo? Bueno, pues porque en nuestros recuerdos hay cosas que se fijan. Nos podemos olvidar de cosas muy básicas, pero hay cosas que se nos quedan grabadas. Hay mucha gente que bailó en los 70 que te recuerdan cómo se bailaba el bimbo. No sé si vosotros sois muy jóvenes, pero el bimbo era muy curioso. Cómo se bailaba. Bueno, pues cómo se bailaba el bimbo lo describo en el libro porque forma parte también de la historia, de las memorias de las personas que bailaron aquí, ¿no? En fin, hay muchas anécdotas, muchos testimonios que enriquecen mucho porque el libro está hecho eso, de retazos, de vida, de experiencia, de vivencias, y yo creo que es un poco el valor que tiene el libro, ¿no? Que mucha gente puede se puede reconocer porque algo de esto lo ha vivido. Más que los libros, que efectivamente hace falta leer los libros de actas, los libros de cuentas para saber cómo funcionaba, cómo se organizaba la sociedad, qué tipo de problemas económicos hubo. Otra anécdota fue que el delito ha prescrito, ¿no? Por eso lo puedo contar. En algún momento de los años 50-60, en las actas reflejan que se encargó escribir un libro de cuentas paralelo. Claro, lo dice las actas. Dice, ostras, ¿cómo puede decir esto? Entonces, uno eran los libros que se llevaban a Hacienda y se registraban, y otros eran la contabilidad interna, ¿no? Pero bueno, es curiosísimo.
Pero es que lo reflejan allá.
En fin, ¿te das cuenta? Bueno, pues seguramente problemas económicos, la presión fiscal del gobierno de entonces ante las sociedades de este tipo. O sea, se pagaba un montón de impuestos a la Sociedad General de Autores. En fin, es muy curioso, ¿no? Lo que dicen los libros, pero insisto en el valor de los testimonios, el valor de las experiencias vividas, ¿no? Que es lo que nutre a la sociedad, ¿no? Y donde queremos enganchar un poquito para que la gente entienda que esto es algo de todos, ¿no?